Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque otro torneo importante regresa a la República Mexicana. La Copa Oro se volverá a disputar en el país y les daremos todos los detalles. Además, Javier el Chicharito Hernández ya fue presentado con su nuevo equipo y lanzó una fuerte crítica después de lo que vivió en las Chivas. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. La Copa Oro, así como la escuchan, la pomposa, fastuosa o como le quieran llamar, tenía que decir y se dijo. Mira, nada más, ya hasta me cambiaron de nombre y de personaje ahí en la plequilla. Pero la Copa Oro va a regresar a nuestro país después de muchos años que no se ha jugado en México, sobre todo para cuando juegue la selección mexicana. Esto por los tremendos resultados que hubo de aceptación, de crecimiento, gracias a la conexión o reconexión que hubo emocional de la selección mexicana. Sin duda alguna, un momento importantísimo de nuestro fútbol para poder regresarle este torneo de la CONCACAF a nuestro país, por lo menos en los juegos de la selección nacional. No se nos ha manifestado otra situación, pero hoy se nos ha dado parte de esa información y creo que es una buena noticia tratar de ir recuperando algunos activos para que entendamos que el mercado del fútbol mexicano es un mercado importante, trascendental, y no dejarlo todo al mercado de los Estados Unidos, ¿no? Faltan algunas cosas que trascender, ya lo decía también David Medrano, que a nosotros nos han dicho que no, que los partidos de la fecha FIFA de septiembre se jugarán, ya sean los 3 o 4 partidos que se tienen con la gira Mixtur de Zoom en Estados Unidos. Ha manifestado que se sigue tratando de negociar, tratarlo de llevar a Monterrey, uno de los juegos, por lo bien que le fue al fútbol mexicano gracias al torneo del verano, gracias a la Copa del Mundo. O sea, tienen que venir gestiones muy importantes, pero una de ellas, sin duda alguna, aunque van a decir, pues es la Copa Oro, bueno, el chiste es ir regresando activos a nuestro país. Que en 1986, que teníamos esa conexión, se acordarán, poco a poco se tenían Copas Oros que se jugaban con estadios repletos y llenos en nuestra casa, Copa Confederaciones en su momento, pero que se fueron perdiendo todos y cada uno de ellos por la dolarización que yo le digo al fútbol. El mercado marca esa tendencia, para allá es donde se tiene que ir, muchos van a decir, para allá es donde quisieran estar los equipos europeos, la Premier League, la misma Liga Española que lo intentó y a la mera hora el Barcelona y Villarreal no quisieron. Pero aquí en México, que tenemos un producto que campeones COP, de campeones de campeones, de todos los partidos ellos y por haber juegos amistosos a cada rato de los clubes mexicanos, la Leagues Cup que arrancará ya la próxima semana en otra edición más, una cuarta edición oficial de la Leagues Cup. Pues tenemos que entender que ir recuperando ciertos momentos de la pelota en nuestro país, pues es una buena noticia. Y esto de la Copa Oro, el poderla ver, poderla visualizar, interpretar que México es favorito y candidato, y que entonces los 3 partidos de fase de grupos por ahí, y veremos si también se puede llegar a negociar que una final otra vez de Copa Oro contra Estados Unidos se pueda jugar en ese inmueble, en ese estadio, pues creo que sería importantísimo y muy interesante, ¿no? Además de las selecciones que seguramente se seguirán invitando en ese torneo que nos toca, insisto, vivir, que es el CONCACAFiano. Pero a sabiendas de que se va a jugar la Copa América del 2028 en Estados Unidos, pues es una muy buena información de que el 2027 la Copa Oro tenga partidos de nueva cuenta en México. No se han dicho las sedes, pero de que va a regresar por lo menos los partidos de selección mexicana a México, eso va a ser tremendamente interesante. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports.
We'll be right back.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Carlos Ponce de León, Nacho Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, soy Enrique Vaz. ¿Cómo estás, Nachete querido, Nachete del alma, el Nachete de la nostalgia? No sabes cuántas historias han surgido de ti, mi Nacho. No sabes cuánto hemos escuchado tu nombre en estos días como uno de los mejores periodistas deportivos que tiene México y Latinoamérica. Y además, sobre todo, con un peso muy importante y trascendental en la agenda del día a día. En verdad, Nacho, se te quiere demasiado en la industria y es un placer y un honor poder hacer el programa todos los días contigo. ¿Cómo estás?
Ay, güey, ¿qué te tomas? ¿Qué chinga? ¿Qué te pasó? ¿Quieres quedar bien? Tienes que quedar bien con Miquel, con Isidro, que les paga los viáticos, güey. Si conmigo no, cabrón. Entonces, No, mira, ¿sabes qué? Sí me gusta esto de la Copa de Oro. Y ¿sabes qué me sorprende el regreso a la Copa de Oro? Porque no la transmite Televisa. O sea, generalmente dice, ay, pues va a ser un negocio redondo, como siempre se ha manejado Doña Fede, pero la edición es 27 y 29, creo que de la Copa de Oro las tiene ya Netflix. Entonces, ¿dónde vas a jugar? ¿Dónde vas a meter a la selección mexicana? Pues quiero pensar que las vas a meter en el Estadio Azteca o... Bueno, espero que también la lleven a otros lados, porque al final de cuentas, aunque... Si somos románticos, digamos, ay, algún día vamos a tener... No, va a haber el Mundial, que es para los ricos, y la Copa de Oro, que es para los que no tenemos mucha lana. O sea, esa es la verdad, pero es mejor tener algo a no tener nada, si lo ponemos en esa ecuación. O sea, si no tenías acceso a la selección en ningún partido, porque te traían muy pocos, pues por lo menos que tengas esto y que por lo menos le regresa a la afición pues el gasto que estás haciendo. O sea, dentro de todo, dices, no, muchos dirán, no, les van a dar retazo con hueso, pero antes ni retazo con hueso te daban.
Pues, ¿cómo está, Charlie? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Enrique? Pues con esta noticia me parece que es algo súper positivo y... Entiendo que estaba arreglado desde antes del Mundial que sucediera esto, pero es una gran noticia porque entonces esta cola de la efervescencia que causó la Copa del Mundo en nuestro país, que hoy revisamos algunos números y los platicaba Mikel Arriola, el presidente, el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, esta efervescencia que provocó la Copa del Mundo en nuestro país, generando, fíjate nada más el dato, Nacho, Luis Castillo y Enrique Vez, ya lo escucharon, cerca del 70% de los aficionados del total del FanFest, de los 13 FanFest del Mundial, 70% fueron mexicanos. Es decir, aportó la fiesta a México en enorme medida. Entonces, que venga una Copa Oro, que hace ya un buen rato que no la teníamos, quiere decir que todavía se va a mantener esta tendencia de recibir un torneo. Sí, no es comparable al Mundial a una Copa Oro, pero por lo menos es un torneo oficial de selecciones. Es el torneo que nos toca jugar. Que sigue en México me parece una tremenda noticia para mantener esta tendencia de furor en nuestro país.
Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, doctor?
¿Cómo andan? Qué gusto saludarles. Ahora, el gran reto es, al ser un torneo organizado por CONCACAF, es el costo de los boletos. Vi algunos colegas que dijeron, no, hay que revisar los costos de boletos, la experiencia que tenemos ya hace algunos años cubriendo Copa Oro, que suelen meter dos partidos en el estadio donde se juega. Es decir, el grupo juega ahí para darle mayor interés, porque hay juegos, o sea, llevan a México, en otro grupo está Estados Unidos. Para que sea atractivo, meten siempre a México en el partido estelar. Y los precios que yo encontré en la edición pasada, donde México fue campeón, rondaban desde los $79, thanks, hasta los $250. Veamos cómo los maneja CONCACAF en México. Estamos hablando de $79, son desde los $1,200 hasta los $4,500.
¿En qué año fue, doctor?
Mandé el año pasado.
Ah, no, ya.
Sí. Okay. Pero yo creo que va a ser, digo, a final de cuentas no se trata de que se den un balazo en un pie, o sea, no es el Mundial de Fútbol, o sea, no es lo mismo ver un Curazao Guadalupe y luego un México contra el que me quieras poner, salvo las semifinales y la final, que esa, pues, esa te la van a comprar de todos modos. Pero sí, o sea, a final de cuentas se trata de eso, ¿no? Yo creo que era de lo que muchas veces platicamos aquí, que a la gente de a pie, de la gente que no puede ir, la gente que sí va a los estadios cada 8 días, cada 15 a ver a su equipo, tenga este chance, ¿no? Y que no le lleves un México contra Serbia cuando son los suplentes de los suplentes de Serbia. No se vale, o sea, por lo menos que sea una selección bien en un partido oficial. O sea, si nos ponemos exquisitos que algún día van, nos van a poner aquí a un México-Brasil, pues te lo van a poner uno cada 5 años o cada 10. O sea, esa es la realidad. Pero esto sin duda es una buena noticia para la afición de a pie.
Sí. Aquí hay algo todavía también muy, muy importante de esto. Es poco a poco el volver a comprobar y corroborar el tema de dónde está parado el mercado de la afición mexicana, ¿no? Este que también hay mucha queja de decir, oye, no, pues es muy sencillo, es muy normal, es un negocio. Por ejemplo, vamos a poner el ejercicio, pues seguimos siguiendo Fórmula 1 porque se sigue consumiendo, ¿no? Pues si no se consumiera, pues habría como algunas partes que dirían, es que no tenemos Fórmula 1 en México sin Checo, con Checo Pérez, bueno, pues ahí se consume. Un juego de fútbol americano, ¿no? Qué bueno que se tiene uno. Van a decir, oye, es que en Inglaterra dan más. Pues se irá el tema del béisbol, básquetbol. Y así los podemos decir. Si nos ponemos en la cultura y en la parte del entretenimiento, pues es parte también de un escenario. Oye, Bad Bunny tiene 8 conciertos. Shakira tuvo más conciertos en la Ciudad de México que en ninguna otra parte del planeta Tierra. Bueno, nuestra selección, que es muy querida y que lo volvimos a demostrar con esta aceptación gigantesca de un 85% de nueva cuenta de aprobación del equipo mexicano en datos ya oficiales que hoy nos presentaron, Nacho. Pues bueno, creo que lo más sano pues es ver si realmente puede volver y poco a poco el equipo mexicano al tener estas presentaciones oficiales de partidos oficiales, de juegos oficiales, más allá del tema de eliminatoria, ¿no? Porque en serio, la Copa Oro, que la tienes que jugar cada 2 años, porque vamos a seguir en el tema de la CONCACAF, bueno, pues por lo menos esos 2 años decir, oye, pues en lugar de llevar al Cotton Bowl de Dallas, pues ahora que juegue en el Estadio de los Rayados o en Tijuana o en, no sé, o sea, que pueda realmente acercarla.
Sí, eso, de eso se trata. A lo mejor no siempre la Azteca. A lo mejor yo lo placearía, o sea, dale a la gente.
Yo tengo mis dudas, Nacho, compañeros, por un tema fundamental, el aforo de los estadios. El ejercicio que hacen aquí en Estados Unidos es llevarlo y que también vino a la baja, después volvió a subir el promedio de 70,000 aficionados por partido. Entonces, justo es ahí. ¿Qué estadio en México tiene ese promedio? Solo el Azteca. Ni el Universitario, ni el BBVA, ni el de Xolos, el de Guadalajara, los 50,000, pero hay que recordar que hay un ejercicio ahí de que el gobierno del estado compra el partido, ¿no? Entonces, eso es diferente. Justo es eso. ¿Qué estadio? Yo también creería que van a ir paso a paso para no estresar la economía del aficionado mexicano. Porque ponías un ejemplo, veas, cada cuando hay Fórmula 1 en México, un fin de semana al año, NFL, una vez al año, son eventos premium para el aficionado, ¿no? Que incluso decían, a veces sale más barato ir aficionado reales, no el postureo claro que hay del jet set mexicano de comprar la suite más cara para la Fórmula 1. Ese es el postureo, o sea, como pasó con el Mundial, fue mucho postureo del jet set. Sale más barato ir a Austin, ir a Canadá a ver un gran premio de Fórmula 1.
Sí, ir a Bahrein.
Tienen que ser quirúrgicos de cómo vas a regresar ahora. No olvidemos, el doble mercado nacional tampoco es que México le va a dar la espalda. No, eso no es cierto. Aquí está aquí está la gran beta de oro, como dirían los clásicos, Nacho, que inventó la gallina de los huevos de oro. Nunca se va a acabar la gallina de los huevos de oro. O habla inglés o habla pocho, ¿no? Es acá justo. Entonces, démosle un poco a los mexicanos, pero aquí justamente está el negocio en Estados Unidos. Tan es así que estamos acá hoy, ¿no? Tan es así que el juego de estrellas es acá, ¿no?
Sí, digo, el juego de estrellas, pues al final ya, porque es un tema de MLS, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría, Luis, es ir diferenciando y dimensionando lo que realmente tiene que ganar el mercado mexicano. Y cuando yo me refiero al mercado mexicano, también se tiene que sopesar al decir, y es ahí donde tiene que caer la prudencia de nuestros directivos, de saber que si somos muy claros y muy sensatos ante esta situación, pues siempre se tendría que jugar entonces en Estados Unidos. Y es lo que les va a pasar un poco a Conmebol, y vamos a ver hasta dónde ellos van a aguantar estos cañonazos, porque, insisto, la Copa América se va a volver a jugar. O sea, en menos de 23 años se va a jugar la Copa América, en menos de 20 años, ¿cuál 23? En menos de 20 años o 15 años se va a jugar la Copa América en una tercera edición en Estados Unidos, sí. Una tercera edición en Estados Unidos.
Es el mercado que ya le gustó a la FIFA, y al fútbol profesional, que ya le agarraron la onda a Estados Unidos. Ahora, otra de las cosas que, y creo
pero
que cabe
Charlie,
ahorita
Charlie,
en el comentario,
tenemos que lograr. Tiene que lograr una ecuación de que no se pierda entonces México, porque entonces, parte de la identidad que hubo, porque no nos dieron esa conclusión como tal, Charlie, pero estoy seguro que está ahí dentro de parte de que haya vuelto a reconectar la selección mexicana, fueron los partidos en casa, fueron volver a ir a ver a tu selección, a tu estadio, porque ahí está también el paralelo de que no hubo turistas realmente como se esperaban. El Mundial de México fue para los mexicanos, porque no vinieron a cuentagotas los turistas, pero el mexicano per se dijo, cabrón, me encanta tanto el fútbol que voy a llenar sus estadios, que voy a llenar los fanfest y que voy a ser parte de esta fiesta. Y si tú aprovechas en verdad esa inercia, tú tienes que hacer una verdadera ecuación para decir, ok, aquí está, y como dice Nacho, si juego de México, yo voy a saturar el tema del mercado de la Ciudad de México porque es el Estadio Azteca. Pues hoy están ávidos en Monterrey, lo platicábamos hace ratito en la comida. En Monterrey están ávidos por llevarles otro juego de selección mexicana. En Guadalajara ya lo demostró en dos ocasiones porque acaba de jugar tanto con Estados Unidos como Ecuador.
Son tres partidos que lleva Guadalajara de manera excelente. Estados Unidos, Ecuador y Corea del Sur, ¿no? Son tres.
O sea, ahora, es llevarlos ya lo llevaron a Torreón hace poco también, pero a Puebla.
Les tengo
pero
malas noticias a los colegas que cubren la fuente de las selecciones. Otro mes más sin viáticos, se acabó. Este mundial no hubo viáticos y el que viene como es en México tampoco va a haber viáticos, Ya se planteó una protesta, allá en Toluca de los colegas, ¿no?
Pero mira, ahora por ejemplo, la National League, pues viene este juego en recíproco, pero el Final Four pues es Estados Unidos, ¿no? Que dicho sea de paso, ese va a seguir siendo el torneo de mayor exigencia deportiva. Porque hay que ver si en Copa Oro Estados Unidos va a seguir mandando a sus equipos alternativos, que también hoy paralelamente se ha dado la información, no de manera ya oficial, pero de que Mauricio Pochettino va a seguir en el proyecto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por lo menos se va a también darle continuidad a un proyecto que no tuvo ese mismo resultado deportivo que sí tuvo, por lo menos, el proyecto de Javier Aguirre. Otra de las cosas interesantes, no sé si hay algo más que quieran decir del tema Copa Oro, que me gustaría tocar, compañeros, pues es un poco lo que hoy tuvimos la oportunidad de conversar, Charlie, Luis, y un servidor con la gente, como bien lo dice Nacho, de la Liga, de la Federación Mexicana de Fútbol y todos estos cambios estructurales, Luis, me gustaría.
Va a ser el primer mundial sin rating, a menos de que alguien diga, me voy a tomar prestado a San Martinoli y a Luis García, porque será la primera vez desde que yo me acuerde que no esté Televisa en un torneo oficial.
Justo. Y además,
será el gran reto también, ¿no?
Ojo. La neta ahí es que vamos a ver si de todas maneras no se viene una postura también de que se consiga todavía tener la televisión abierta. Ese es uno de los mensajes, Nacho, que yo me quedo el día de hoy. Hay una visualización bien entendida por parte de los altos ejecutivos de nuestra liga, que claro que saben que el camino al fútbol mexicano no es las plataformas hoy digitales, aunque ese sea el mercado. Ellos van a luchar.
Pero a ver, Netflix no pagó lo que pagó por la Copa de Oro para que te lo manden, los partidos de México te los manden abierta. O sea, compraste un montón de basura porque los otros partidos son bastante rascuaches, para que los partidos de donde va a haber carnita los tengas que vender, o sea,
ahí es donde yo quiero conectar el siguiente tema, compañeros. La selección mexicana, que yo tenía dudas, y atención con esto, no sé si ya se publicó, seguramente ya se había lo declaró, pero también hay una muy buena noticia para las plataformas OTT, es la selección mexicana en los partidos que le competen a la organización de selección mexicana, van por Televisa, van por TV Azteca, por Claro Video, y además también van por Amazon Prime. Van por Amazon Prime ya los juegos de selección mexicana. Van a tener las tres distribuciones, que es televisión abierta, que es televisión de cable por Claro Video, y además van a tener los servicios de streaming OTT vía Amazon Prime. Ese camino es el camino que más se acerca a nuestro modelo de consumo del mexicano. Y ese camino es el que también debería de ir buscando también para imperarlo. Por eso va a ser muy peculiar el tema de Netflix. Ya lo veremos.
Yo ahí difiero contigo, el consumo del mexicano está en la televisión abierta, o sea, queda demostrado. No hay otra, y por más
en
que
el gran sector, esfuerzo, Luis, no, pero no, no. cuando tú ya atacas las cuatro ofertas, si está estás bien, atacando las cuatro
pero ahí te va.
Las necesidades de todo el
contorno, no es una necesidad, hoy es un lujo para el mexicano el tener una OTT. El consumo y las grandes audiencias se siguen dando en la televisión abierta, nos guste o no nos guste, ¿eh? Vamos a ver, ponen España hace 1991 con Canal Plus, que inició, llevamos, van 35 años adelante ellos, por eso necesitaremos 35 años seguramente para que cambie el hábito de consumo del aficionado. Hoy el hábito de consumo está en la televisión abierta, tan es así que es ahí donde está el foco, donde consumes, donde está la exposición de patrocinadores. Lo otro, y Nacho no me dejará mentir, va, pero a pasos muy lentos, muy lentos. Mira, nosotros hace 15 años estuvimos en el simulcast de TVC y no era lo que reflejaba. La abierta se sigue absorbiendo, pese a que había esa opción hace 15, casi 20 años en TVC. Muy difícil va a cambiar el hábito de consumo del mexicano, por eso sigue siendo y teniendo las miradas en la televisión abierta de nuestro país, en los ojos.
Acá el tema de esta Copa de Oro que la tiene en exclusividad Netflix, es que Netflix pagó por ahí de 60 millones por la Copa de Oro. Entonces, 60 millones de dólares, que es un montón de dinero para ese tipo de partidos. Ojo, porque los partidos de México obviamente los vas a vender, los de Estados Unidos a lo mejor también. Canadá no creo que los vendas tanto, no creo que tengan esa cultura deportiva, pero entonces no la vas a mandar a televisión abierta porque pagas una fortuna y televisión abierta, ¿cuánto la vas a tener que vender? Se la vas a tener que vender para ándale, mira qué bien acompañado está señor Luis Castillo.
¿Tú sabes qué buenas historias nos ha contado de ti, Nacho?
No, las prohibidas están mejores.
No, él ha dicho solamente las que termina siendo un héroe del periodismo.
el hecho es de que esto, es por eso yo lo veo difícil que se abra, porque cuando pagas 60 millones por dos torneos, que son torneos donde importan los partidos de México y los de Estados Unidos y los demás, no los vendes casi en ningún lado, que te cuesta trabajo venderlos, comercializarlos, no importa dónde estés. Pues yo veo difícil que lo vendan, porque ¿cuánto lo vas a tener que vender? Y si lo vendes en, no sé, en 2 millones de dólares o 3, que ya es muy caro, pues ya no, ni así recuperas. O sea, si lo que quieres es tener tráfico en tu plataforma, será un, seguro una aventura distinta para ver cómo les va con los nuevos mercados, porque es el futuro, nos guste o no. No sé cuándo nos alcance, pero es el futuro.
Hoy en la charla, la gente de la federación explicó que hay ya 16, recuerden el número, doctor Castillo, Enrique Beas, 16 broadcasters en la oferta que existe ya para la televisión mexicana. Y que lo que están buscando es mantener la televisión abierta, los partidos en televisión abierta, porque es lo único que marca realmente la diferencia para la liga. Están luchando porque la televisión abierta tenga más partidos premium, porque a la liga le conviene, porque si se van a una OTT, a un streaming, a una señal de televisión de paga, pues el número se hace así, chiquitito, chiquitito. Entonces, incluso la liga se lo reconoció hoy Enrique Beas, nada más que están deseando, que están luchando porque se mantenga en televisión abierta, porque eso es lo que marca el número y eso es lo que, al final de cuentas, el patrocinador, lo que tú quieras, lo que mueve el círculo del ecosistema profesional del fútbol, pues es la televisión abierta, nos guste o no nos guste.
Sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Es que el negocio del streaming, pues es tener esa exclusividad. No saben que no van a llegar al número, pero lo que les interesa es no van a llegar nunca a los números de la televisión abierta, pero no sé, ni yo creo que jamás, digo, espero, yo no creo que yo los alcance a ver alguna vez, pero no les importa porque el negocio es ese, el tener el streaming, vendes las suscripciones de 100 pesitos, de 200 pesitos, lo que es, ¿qué es VIX para
pero televisión? Ese es el negocio interpretado a partir de la industria del contenido, más no del ente deportivo. Y el ente deportivo, lo que va a tener, Nacho, es volver a comprar los derechos de los juegos, es decir, volver a tener ellos la posesión de ese ejercicio y a partir de ahí encontrar ese esquema de distribución.
Ojalá,
que eso es lo más interesante. Porque hoy estamos con el algoritmo de esta forma, como tú lo dices. Pues claro, a ver, yo ya pagué ya este billete porque yo lo compré y yo estoy pagando tanto. Aquí es el convencimiento de decirle, por ejemplo, a ponerle ejercicio, híjole, para no ser Grupo Pachuca. A ver, Grupo Pachuca, sé que X plataforma te da esta lana. Aquí nosotros vamos a tener los derechos porque vas a tener salida en una plataforma los lunes en tal cadena, el tal partido y tal partido, y vas a ganar a mediano plazo más dinero del que hoy rentabilizas. Ese es justamente el esquema, Nacho, que va a cambiar. Como tú lo dices hoy, tienes toda la razón, pues hoy al final del día el que paga ese derecho es acreedor, y justamente por eso ellos terminan poniendo muchas de las reglas del juego. La idea es volver a tener estas reglas del juego controladas, centralizadas.
Entonces, mira, eso desde cuándo lo quieren hacer. Eso lo he visto muchas veces, y al final de cuentas, o chaquetea un equipo, o chaquetea Doña Fele, o chaquetea Doña Tele, y donde uno diga, no, yo voy por las mías porque yo quiero mis 3 kilos, mis 4 kilos, adiós, se rompe todo. O sea, de lo que dices, te lo creo, te lo entiendo, te lo puedo aplaudir si tú quieres. Pero una cosa es ese deseo, y otra cosa es que suceda.
Fíjate, en eso, en el fondo, tiene razón Nacho. ¿Por qué? Porque de entrada debe de haber la buena voluntad de los broadcasters que vendan, o sea, te vendo y después sales a vender. Y el punto importante es Televisa, que aunque, sí, ya no es Ollamani, es, permitiría que el América, que es el que marca la aguja, América, un viernes lo transmite a TV Azteca, el siguiente sábado vaya en exclusiva por Fox One, y la jornada 5 es ahí ESPN, por poner un ejemplo. Ese es el punto, ese es el punto que se tiene que romper. Primero la buena voluntad de los broadcasters, que le vendan a la liga, y luego me vendas, yo recompre. Justamente eso yo creo que va a ser la tarea más difícil y que rompería realmente un hito en el fútbol mexicano. Habrá que ver. Ese es el claro ejemplo.
Oye, Luis, y ahora no sé qué decirle a la gente. A ver, ¿cuál es la liga que más rentabiliza eso? La NFL. Al final del día sí es una historia de mecanización gringa, estadounidense, modelos estadounidenses, que cada vez fueron aprendiéndolo mucho más en Europa. Lo replicó, por ejemplo, ya la Premier League. La Premier League ha hecho un ejercicio tremendo ya de captación de recursos a partir de, evidentemente, el tema de derechos, pero eso es la liga española, lo hemos dicho, está al cansancio, tiene esquemas incluso para financiar los famosos paracaídas cuando un equipo, por ejemplo, desciende, a partir de modelos de recuperación comercial de derechos de transmisión. ¿Qué significa esto? Y este es el gran algoritmo a vencer, o por lo menos el posicionamiento cultural que tenemos en México a partir de los ejercicios que se han dado, y abiertamente por un control en su momento de muchos años de Grupo Televisa, de mismo Televisión Azteca, jugando este duopolio, que ellos digan, aunque nosotros damos el mayor alcance, no es la toma de decisión a partir del grupo de Televisa o Grupo TV Azteca, ese es el ideal, sino es la liga la que detona el ejercicio para beneficio de todos los propietarios, y entonces ahí yo regreso el modelo. Pero no es controlado a partir de la narrativa nada más del duopolio, sino es a partir del ejercicio que tienen los 18 dueños. Y eso es lo que se tiene que romper, eso es lo que se tiene que realmente generalizar. Y es por eso que muchos clubes, y hay que decirlo tal cual como es, no quisieron ceder el tema de sus derechos en su momento, porque es a partir de que haces la voz cantante, pues es como, pues yo me tengo que defender de alguna forma, y de cómo me defiendo de alguna forma, pues justamente con esta negociación que yo ya hice con este nuevo aliado, que en su momento, por ejemplo, fue Fox Sports durante tantos años.
Vamos a ponerle nombre y apellido, Pumas de la UNAM. Por eso, por Pumas no se ha podido dar la centralización, porque Pumas se ha convertido en una filial de Televisa deportivamente. Pumas, gracias a los ingresos de Televisa, ha podido mantener el proyecto deportivo. Y es Pumas. Los demás equipos podrían adaptarse, pero ha sido Pumas, Nacho, y tú lo sabes muy bien, que ha hipotecado los derechos eternamente.
Ya se los gastó, ya pidió otro adelanto. O sea, imagínate, eso de la centralización, yo creo que es, si es el futuro del fútbol mexicano, yo creo que lo tienen que buscar por todos lados. Pero es difícil luchar contra los egos. Por ejemplo, Cruz Azul tiene contrato con Televisa hasta el 2031. Ah, ok, ahora los voy a compartir con quién. Televisa tiene a los cuatro, prácticamente fuera de Chivas, tiene a los tres grandes, a los tres que marcan las audiencias, que es Pumas, que es Cruz Azul, que es América. Entonces, te voy a ceder mis derechos que tengo con Cruz Azul hasta el 2021, pues yo tengo que recuperar mi lana, ¿con quién los voy a compartir? O sea, en teoría, si tú hablas de un mundo ideal, pues dirías, sí, es que nos conviene a futuro, sí, hay que aportar. Pues si fuera así tan sencillo, ya hubieran bajado los extranjeros, no habríamos hablado de ascenso y descenso, hablaríamos de muchas cosas que hoy están en debate porque no se llegan a acuerdos, porque siempre hay quien va por sus intereses y cuando alguien ya se va por su ruta, pues los otros empiezan también a dar bandazos. Ese es mi temor.
Nacho, tú que ahora comes con Bernardo, me dicen mis fuentes de alto nivel en Palacio Nacional, cada semana, ahora, porque es ahora Bernardo el que toma las decisiones en la tele. Gracias. Yo bien te voy a comer. En el tema de la televisión, ¿sabes quién toma las decisiones? ¿Estará dispuesto a ceder?
Es difícil, porque tienen que ceder también los otros. O sea, a final de cuentas, cuando empezamos a hablar de esto, quedaron en un acuerdo de una asamblea. El club de todo y la junta de dueños, o como quieres llamarle, quedaron que no, por favor, no firmen hasta el 2028. Y venía desde la bomba. Oigan, lo más fácil que tenían para hacer la primera alianza comercial grandota, choncha, importante, era uniformar a la liga. Tenían ya el número para todos. Por favor, no comprometan sus derechos de uniforme hasta el 2028. ¿Qué nos rompió? El América. O sea, y venían de ahí. Entonces, ¿qué fue lo que...? Ese es mi temor. Eso fue lo que pasó y no estoy contando ningún secreto de Estado. Eso fue lo que pasó cuando América firma, rompe con uno y se va con un contrato más alto, pues ya los demás dicen, ¿y entonces yo qué hago? Pues cada quien empezó a buscar sus propios sponsors.
Claro, claro. Ya nada más, señor productor, ponga todos los mensajes. Yo quiero, voy a anticipar un toma y daca, porque vamos a regresar. Hoy tenemos mucha información de centroamericanos, en Los Cabos, Jimmy y Poncho están listos para la cobertura que está haciendo de uno de los mejores torneos de Latinoamérica de tenis. Pero Nacho, hoy Carlos Ponce de León llegó a la comida un poquito de manera bravucona, ¿no? Con su tacita, tirando ahí el flechazo del Javier Hernández. Quiso burlarse del tema de Javier Hernández. Hoy Javier Hernández rápidamente ha dado una en zona mixta o en una charla ahí con varios medios. Ha sido juzgado, ¿no? De que habló de que pues de plano la pasó mal en Chivas. Por ahí incluso
no dijo eso y no me quise burlar de Javier Hernández. No fue ninguna burla. Mi pregunta es, Javier Hernández dijo que en Chivas perdió las ganas de jugar al fútbol. Y mi pregunta es,
pues Javier no jugó, Hernández, pero ¿cuál ganas? Si de poco jugó.
Por eso, pero le rompió el corazón a varios aficionados de Chivas. La pregunta era si Javier Hernández era ídolo de Chivas, pero si quieres lo vemos al rato. No me burlé jamás, como dicen.
No, es que mira, al final de la ya se nos hizo bolas el engrudo Charlie, la regamos en la logística. Luis ahora sí la anticipó muy bien. Nos están esperando por las maletas, pero lo que es una realidad es que Javier Hernández hoy ha dado mucho que hablar. E incluso le preguntaron de la comparación de Cristiano Ronaldo y Luka Modric y Messi, y puso una cara de ¿y tú qué sientes de que tú estás jugando en una superliga casi casi de segundo nivel? Nada, ¿no? Y Javier sigue siendo el centro de miradas. Entonces me gustaría nada más escuchar tu opinión, Nacho, tu opinión, Charlie, tu opinión, Luis, del Javier de hoy, del Javier que va a Dallas, del Javier que habla mal de Chivas cuando Chivas le abrió todo, del Javier que está confundido en el cierre de su carrera futbolística.
Mira, es que diga incoherencias o diga cosas sensatas, va a ser una vez de las tempestades para quien lo critique o para quien lo alabe. ¿Por qué? Pues por su comportamiento. Su comportamiento de una figura que fue, que ya no es, en el fútbol, pero mediáticamente es muy importante. Para Fox en Estados Unidos fue una figura importantísima, le fue muy bien, le fue muy bien a Zlatan, o sea, les fue muy bien cuando analizan esos números. Que nos guste lo que habla, lo que no habla, lo que fue o lo que ya dejó de ser desde hace mucho tiempo es otra cosa, pero van a ser mediáticos por lo que digan y por cómo lo dicen. Así hablen de política, hablen de calzones o hablen hasta de fútbol.
Luis.
Se equivoca abiertamente y ahí es donde hay que centrar la conversación. Yo y solo voy a quedarme con una frase. Dice, y ustedes ya la completarán, es de bien nacido ser agradecido. Hay cosas que tú puedes pensar y no debes de decir. Y hoy Javier se equivocó. Porque esa identidad que tenía más allá de la última etapa con los chivermanos, hoy se fue por el drenaje. Porque podrás estar convencido de eso, pero no lo digas, no lo digas. O sea, volvemos a lo mismo, sigue estando mal asesorado.
Pero porque tú crees que todavía lo asesoren, aunque, yo creo que ya.
Aunque pueda tener razón, siempre el agradecimiento debe ser a quien te dio esa oportunidad. Y fue Chivas el que le dio la oportunidad. Fue Chivas, fue Jorge Vergara el que negoció para que se fuera al Manchester United. Ya después tendrá la historia. Por eso yo creo que hoy Chicharo se equivoca terriblemente. Terriblemente. Como dijera aquí un gran narrador, niños, eso no se hace, para que vean cuando venía una gran jugada, ¿no? Niños, véanla. No, este es, niños, vean lo que no se debe de hacer, no solo en el fútbol, sino en la vida misma. Siempre hay que ser agradecido con quien te dio esa oportunidad y quien te tendió la mano.
Además, le fue extraordinariamente bien en lo económico, o sea, le pagaron un número sin condicionárselo, porque lo más fácil es cuando pagas tanto, ¿sabes qué? Pues es por rendimiento, si es esto,
Pero Nacho, yo tengo una conclusión muy certera de esto, ¿eh? Javier Hernández intuyó, como varios de nosotros, que le iba a ir bien deportivamente, y el fútbol todavía le puso una gran oportunidad con el tema del famoso penal contra Cruz Azul. Al fallar el penal de la manera más ridícula que puede tener un deportista y un atleta de alto rendimiento como Javier, que consiguió todo lo que quiso en su carrera, menos en su segunda etapa de carrera profesional, es ahí donde él recibió la mayor cantidad de críticas y de burlas que ha tenido con la playera del Guadalajara. Y es ahí donde también la manera en la que Milito lo fue haciendo a un lado, de que el mismo proyecto le dijo, podrás ser una leyenda, pero no nos estás aportando nada. El nuevo Javier Hernández se quedó con esos resentimientos. Y ese resentimiento es el que sigue hablando de Javier Hernández, como así ha sido su vida. O sea, curiosamente, Javier tuvo en el verano una muy buena faceta de comentarista, muy buena. De análisis muy ecuánime, de análisis muy bien ejecutado, post comentarios de Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry y al lado de Landon Donovan. Pero justamente Javier se puso, ya se quitó el traje, se quitó el rol de comentarista, se vuelve a poner el que ya es otra vez futbolista en activo, que está en este proyecto de Dallas, se pone los gafas de color y le ponen lo normal ya de preguntas que se le tenían que hacer y volvemos a encontrar a este Javier perdido, este Javier Dreyfus, que terminó quitándole el amor y el cariño que tantos rojiblancos le dieron a Javier, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, compañeros, vamos a regresar. Tenemos mucho más centroamericanos, tenemos mucho más. Y el día de hoy a las 6:00 p.m, partido imperdible. Liga MX contra MLS, el All Stars, el juego de estrellas. David contra Goliat, la gran rivalidad del fútbol mexicano contra el estadounidense. Pausa y volvemos.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos del Octava Sports. Poncho Galindo de este lado con la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, en donde la delegación mexicana está arrasando. Increíble trabajo el que está haciendo México para poder defender el medallero, el liderato del medallero por tercera edición consecutiva, es lo que está tratando de hacer la delegación, ser por terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe seguidos los líderes del medallero. Y esa misión va bastante bien después de que ya pasaron 4 días y está ahorita el quinto de actividades. El cuarto día cerró con 52 nuevas medallas para México, de las cuales 21 fueron de oro, y también rebasando las 100 medallas totales. Se llegaron a 126, 49 de oro, 45 de plata, 32 de bronce, todavía por encima de Colombia. Y lo mejor no solo es eso, lo mejor es también lo que está sucediendo este miércoles. Pero para hablar de lo que pasó el jueves, también tenemos que detallar algo importante para la delegación mexicana, que terminan siendo los campeones de las disciplinas de taekwondo, en donde se consiguieron 16 medallas, 7 de oro, 5 de plata, 4 de bronce. Y por supuesto que obviamente vuelve a ser un deporte que agarra ese valor previo a los próximos Juegos Olímpicos. Y todo eso también es gracias a Víctor Estrada. Sí, el medallista olímpico de Sydney 2000 resulta que es el jefe de entrenadores para reestructurar al equipo previo a Los Ángeles 2028, después de que ya había sido los Juegos Olímpicos pasado una decepción al no obtener ni siquiera una medalla cuando se pronosticaban mínimo 2. Sí, hubo una lucha por el bronce y demás, pero no se gana. Y Víctor Estrada está haciendo una gran, gran labor con todos los taekwondoines mexicanos. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo después de esta gran participación mexicana en los Juegos Centroamericanos en este video que grabó Claudia Ruiz, que está allá en los Juegos Centroamericanos.
Deporte Express.
Llegué yo en enero, estamos en una reestructura, tenemos poco tiempo, ¿no?, para el peso 2028. Quizá hubo algunos atletas que dentro de lo que esperábamos tuvieron dificultades, ¿no?, para dar el resultado, ¿no? Quizá por ahí faltaban unas 3-4 medallas de oro más. Entonces, estamos tratando, ¿no?, de que el equipo otra vez se encuentre, logre su mejor momento, su mejor versión. Tenemos también ya los chavos que están para Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces, la combinación de estos, los intermedios y los mayores, creo que esa es la mezcla clave para el corto, mediano y largo plazo. Hoy llega un jefe de entrenadores que fue atleta, que vivió, estuvo ahí, que sufrió, que lloró, que se puso nervioso, que también veía cosas como eran las autoridades, qué me gustaba, qué no me gustaba, qué me gustaba que me dijeran que no, que se acercaran o se acercaran. Tu papá, tu mamá, etcétera, muchas cosas. Entonces me queda muy claro que trato de ser muy empático con ellos. Tienen un jefe de entrenadores que conoce el taekwondo y que puede hablar con ellos en lo personal, en lo humano, pero también en lo estratégico. La verdad, hoy mi papel es multifuncional, pero estoy muy contento, muy entusiasmado del proyecto, de todo. Creo que Los Ángeles está muy corto, pero vamos paso a paso. Tengo que ser muy objetivo. Hoy soy claro, nivel centroamericano, se los he hecho. Sí, hoy somos los campeones por equipos, pero se los he dicho, a ver, este no es el nivel, o sea, este nivel no es la realidad para Juegos Olímpicos. Yo soy muy, muy de poner los pies en la tierra, de ponerlos a ellos en la tierra, de decir, sí, ganamos, pero esto no nos da para llegar a... Si queremos que México recupere otra vez el medallista olímpico, o sea, tener medallistas olímpicos, necesitamos hacer más todavía.
Deporte Express.
Esas son las palabras de el ex olímpico, ex medallista olímpico mexicano. Ahora sí, vamos a hablar de este miércoles. ¿Por qué decía que había o está siendo un gran día? Porque primero se superaron los 50 oros. Si ya habían acabado con 49 un día anterior, muy temprano se superan los 50 oros gracias a Kenia Lechuga y Alexis López en el Mix 2X. Y después, gracias también al equipo mexicano de M4, que en estas pruebas de remo, en las dos, suman 2 oros, y de hecho ya tienen 8 oros de los 13 que han estado en disputa en el remo, y así se llegaron a 51 medallas de oro. Y lo más destacado ha sido también el tema del tiro con arco. Primero, Ale Valencia y Matías Grande se consagran como los campeones de la modalidad recurvo mixto tras vencer 6-0 al representativo de Colombia. Sigue estando ahí Colombia a la par en el medallero, sumando platas, sumando bronces. Y bueno, para darle más peso a ese medallero, termina siendo la pareja cubana los que terminan en la tercera posición. Pero después, si nos vamos a las pruebas individuales, México en la varonil obtuvo el 1-3. Lo hace Matías Grande con la medalla de oro y Raúl Rodríguez con la medalla de bronce. Pero en la prueba femenina es en donde más destaca la delegación mexicana. Ale Valencia se queda el oro. La plata se la quedan a Pau Vázquez. Y aunque el bronce termina siendo de Ana María Rendón de Colombia, la verdad es que México tuvo la posibilidad de hacer el 1-2-3 porque Ángela Ruiz estaba en ese juego, en ese partido, en ese combate por el bronce. Termina cayendo 4-6 ante la representante de Colombia, pero la verdad es que son buenos números que deja el tiro con arco otra vez en unos Juegos Centroamericanos. Hoy pudo haber sido la tarde de Ana Pau Vázquez. Yo creo que le pesó, obviamente, enfrentar a la capitana y a la líder del equipo, que es Ale Valencia. Pero sin duda, de aquí a 2 años puede ir creciendo Ana Pau y, ¿por qué no?, ser la líder de ese equipo. Así que hoy se espera que la delegación mexicana supere las 150 preseas totales. Pero de eso hablaremos también aquí en el show del Octava Sports mañana. Nosotros vamos.
Deporte Express.
Qué gusto saludarlos, amigos del Octava Sports. Continuamos en esta edición especial del Abierto de los Cabos, la décima en su historia y con una situación histórica que vivimos en el segundo día de actividades, porque Rodrigo Pacheco venció a Shoshi Mabukuro para de esta manera convertirse en el primer mexicano en ganar un partido en el Abierto de los Cabos y en el Abierto de Acapulco, en el ATP 250 y en el ATP 500, algo que no se había logrado nunca y que lo termina siendo ese tenista que sigue intentando consolidarse como profesional y que ahora, después de 4 partidos consecutivos perdiendo en primera ronda en este Abierto en el Pacífico, ahora sí consiguió su primera victoria en 3 sets ante el tenista japonés. Perdió el primero, muy apretado, 7-5, tuvo la oportunidad de ganarlo, pero dejó ir puntos importantes y después terminó ganando el segundo y el tercero de manera mucho más sencilla para sentenciar esta victoria importante en su carrera. Tenía algunas semanas de inactividad, recordar que después de la gira de Challengers no tuvo descanso, y es ahí donde precisamente viene una noticia importante para Rodrigo Pacheco. Ha cambiado de equipo, ya no está más con Alain Lemaitre, este entrenador experimentado que en algún momento formó a Santiago González, a Alex Hernández, ahora a Rodrigo Pacheco. Y si bien no quiso entrar en detalles, sí dio indicios de que hubo un rompimiento importante, que después de un accidente, esta lesión que lo mantuvo fuera las últimas 7 semanas, decidió apostar por algo diferente y ahora tendrá 9 equipos de trabajo, uno que se acaba de incorporar apenas hace 2 semanas para este Abierto de los Cabos. Esta podría ser una situación fundamental en la carrera de Rodrigo Pacheco. Vamos a ver si tomó o no la decisión correcta. Por lo pronto, ganó este primer partido con su nuevo equipo y ahora se estará enfrentando a Denis Shapovalov, el vigente campeón del torneo, el tenista canadiense y uno de los mejores rankeados en este Abierto de los Cabos, y que será un duelo muy complicado definitivamente para Rodrigo Pacheco en esta segunda ronda. Escuchemos las palabras de Denis Shapovalov, que bromeó un poco con lo que podría ser la presión de la afición mexicana por lo que pasó en la última Copa del Mundo, donde fueron a despertar a los ingleses y a los ecuatorianos en el hotel de concentración, todo en torno de broma. Y también escuchemos a Rodrigo Pacheco, qué fue lo que dijo después de esta victoria importante aquí en Los Cabos.
Deporte Express.
Primero que nada, agradecerles a todos por estar aquí presentes, por todo el apoyo, por siempre estar al pie de la letra de mi carrera. Y bueno, obviamente hay que seguir trabajando día con día. Mañana tenemos un partido muy, pero muy difícil. Realmente no tengo nada que perder, mucho que ganar. Toda la mejor experiencia para mí. De aquí en adelante todo es ganancia. Pudiendo ganar mi primer victoria en Los Cabos es un sueño hecho realidad. Y vamos para adelante.
Deporte Express.
About Pacheco, I mean, we've gotten to know each other quite a bit through the last years in the tournaments I played in Mexico, especially we played the exhibition last November together. So we got to know each other a little bit. I'm a big fan of his. I think he's got an amazing game. He's definitely not what his ranking is. He's beating a lot of top guys, proved it again today. You know, he can play some really, really big tennis. And yeah, I mean, like I said on court, you know, it's always fun to play a fellow lefty. You know, I feel like we're always a little bit more creative, a little bit more flashy. So it'll be fun. And, you know, it's the first time I think I'm playing a Mexican in Mexico. I hope the fans aren't going to be at the hotel, you know, chanting like in the World Cup. it'll be fun. It'll be a good atmosphere, and these are the matches I love to play, so it'll be fun.
Deporte Express.
Las palabras de Denis Shapovalov y de Rodrigo Pacheco se estarán enfrentando en el estadio principal, en lo que será una doble actividad para el tenista mexicano, porque hoy también estará debutando en el torneo de dobles con Santiago González por primera vez en su carrera. El tenista que tiene mayor proyección, hablamos de Rodrigo Pacheco actualmente, y el tenista con más experiencia y sobre todo con más triunfos y logros en los últimos años, como lo es Santiago González. Así que los veremos por primera vez, lo harán en la cancha 1, en lo que es esta nueva cancha que se inauguró para este Abierto 2026 de Los Cabos, y vamos a ver qué tanto termina influyendo este primer partido con mucho desgaste para Rodri, y si pueden hacer una buena dupla estos dos, que han servido prácticamente como mentor y aprendiz en estos primeros años de carrera para Rodrigo Pacheco. Hablando de lo que ha ocurrido en términos generales en el torneo, quedaron fuera dos de las promesas que esperábamos más de ellos definitivamente: Martín Landaluz, el español, y Moïse Coamé, el francés. Los dos terminaron perdiendo en su primer partido, y hoy también tendrán actividad las cuatro cabezas de serie, los cuatro tenistas más importantes que tendrá este torneo: Jiří Leka, Fran Cerúndolo, también estará debutando Karen Khachanov, y finalmente Dardieri. Son los cuatro tenistas mejores colocados en el ranking de este Abierto de Los Cabos. Llegó el momento de despedirnos, amigos de la Octava Sport. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de trabajo que hizo posible esta producción, con Cristian Moya, también agradecemos a Enrique Beas, a Luis Castillo, a Carlos Ponce, a Nacho el Fantasma Suárez, a Luis Enrique Alfonso. Yo me despido desde Los Cabos, pero quédense, porque hay más aquí en Radio Red y Grupo Radio Centro. Hasta la próxima, pásela bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.